sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's all right. Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta radio del IESO Vía Dalmacio, a Radio Alfarés, con una entrevista, pues, para nosotros importante y además, pues, muy, muy, muy querida. Encantados de que estéis hoy con nosotros una antigua compañera, una antigua profesora y una escritora de libros, de prensa, en prensa escrita, en digital. Charo Alonso, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Amarilla, buenos días.
Buenos días.
¿Tú cómo la sientes? ¿Como compañera? ¿Como escritora? Como...
Yo primero la tengo como amiga.
Ay,
como amiga,
gracias.
Querida del alma, que hemos compartido paseos por Cáceres, ¿verdad? Historias aquí, fotos de niños, y vivencias que yo creo que nos quedan todavía muchas por estar unidos, ¿no? Y nada, es un placer tenerte aquí para introducir esta tercera fase de Relatos Encadenados, aprovechando que has venido al centro y al pueblo, a presentar Dama Luna, un libro publicado por la Diputación de Salamanca el año pasado, en 2015, y que cuenta la vida de Inés Luna Terrero, uno de los personajes más atractivos y enigmáticos de la historia salmantina y que cabalga entre la realidad y la leyenda, ¿verdad?
Sí, sobre todo cabalga. Pasea por la leyenda de los campos salmantinos y por la realidad. Un personaje absolutamente histórico.
Y nada, hemos traído con nosotros a dos amigos también, alumnos, porque compartimos muchas horas y nos van a ayudar mucho en esta tarea de la radio, que son Alejandro Valiente,
buenos
Juan
días.
Carlos Martín.
Buenos días.
Y van a ser ellos los encargados de entrevistar a Charo, que han estado con ella, hablando, preguntando, y ahora os van a contar con sus preguntas quién es este personaje de leyenda que nos trae Charo.
Bueno, Alejandro, si te parece, comienzo yo. Quería preguntarte por qué es Inés una mujer importante en Salamanca.
Es una mujer importante porque hizo cosas que no hacían las mujeres de su época en absoluto, y también porque ha sido un personaje que no era muy bien visto. Entonces había un silencio sepulcral en torno a su persona, en torno a su historia, y descubrir secretos es una de las cosas que más nos gustan a los escritores un poco cotillas, y a los investigadores de archivos, que también somos unos cuantos muy, muy cotillas.
¿Por qué decide escribir sobre este personaje?
Este personaje se me apareció en una imagen muy clara, ¿no? Una mujer rodeada de baúles y de maletas que decide viajar ella sola, que viaja sola, tiene dinero para ello, evidentemente. En los años 40, una mujer española no viaja con esa libertad de irse al norte de África cargada de maletas, de perros, de cristalería fina, como si fuera un personaje inglés, ¿no? De una novela inglesa, una novela sentimental. Entonces, me interesó mucho este personaje por todo lo que tiene de casi de romántico, ¿no? De diferente, pero también era una excusa para hablar de la historia del campo, de las relaciones entre los dueños de la tierra, la gente que trabajaba la tierra, la gente del campo salmantino y las vivencias de la guerra civil en una zona como Salamanca.
¿Cómo tuviste conocimiento sobre Inés Luna?
Cualquiera que viva en Salamanca sabe que existe la Fundación Inés Luna, es un nombre que nos encontramos muy a menudo. La Fundación otorga becas a estudiantes, entonces es un nombre que nos resulta familiar a todos. Pero cuando tienes la fortuna de conocer la zona de Vitigudino, te encuentras, y yo estuve trabajando allí en un instituto del que también, como de este, guardo un cariño muy, muy especial. Pues en esa zona se habla de este personaje como si fuera, pues no sé, alguien que no sabemos muy bien si es real o es imaginario, una mujer que vive en una casa extrañísima, que parece sacada de un cuento, de una novela, que hace cosas tan extrañas como fumar, como conducir un coche, como tener de mascota un toro que le come de la mano. Entonces, cuando llegas allí, empiezas a escuchar esos relatos un poco, como decía antes Amarilla, un poco más cercanos a la leyenda que a la realidad, y verdaderamente el personaje te fascina.
¿Está reconocido este personaje en Salamanca?
Ahora sí, porque ya nos hemos encargado unos cuantos de volver a hablar de ella. Y sí, ahora sí empieza a ser un personaje conocido. Además, su casa se ha rehabilitado, se ha convertido en un hotel que también, digamos, que goza, este hotel goza de la historia del personaje. Tiene un aura un poco misteriosa, un poco especial. Es una heredera cuya herencia se ha perdido en medio de misterios. Entonces, a todos nos gustan las historias un poco especiales, un poco sorprendentes. Y además, una mujer de los años 40, con las características que tenía ella, evidentemente, sí la reconocemos, claro que la reconocemos. Durante un tiempo, ya os he contado, que era un tema un poco tabú en Salamanca, pero ahora ya, digamos que podemos hablar libremente de ella y, en cierto modo, reivindicar la vida de lo que llamaba Unamuno, también es vinculado a Salamanca, la intrahistoria, ¿no? Las historias pequeñas o no tan pequeñas que son nuestro paseo diario, nuestra vida diaria.
¿Has tenido muchas dificultades para escribir el libro?
No, ninguna. Mi primera dificultad fue la falta de documentos, porque en el momento en que yo escribí, el archivo de la familia, las cartas, los documentos, no estaba abierto. Entonces, aunque luego, en el momento de la corrección del libro, ya estaba abierto el archivo y yo pude verlo, el primer trabajo fue casi a ciegas, buscando en los poquísimos libros y las poquísimas referencias que había del personaje. Lo mágico de todo esto es que una vez que yo vi las fotos y vi determinados documentos, me di cuenta de que había tenido una intuición bárbara y que muchas cosas que yo había imaginado así eran verdaderamente así.
Bueno, también has comentado que muchos de los documentos faltaron porque entraron a robar en su casa.
Aquello no fue un robo, fue sencillamente un saqueo muy premeditado. Ella tuvo una historia con el dictador Miguel Primo de Rivera y todos los documentos que la vinculaban con él fueron sacados de su casa. Eso es cierto, nunca se han encontrado, y entonces ahí tenemos una laguna que, como esto es una biografía novelada, pues yo me permito el lujo de afirmar cosas que a lo mejor no sucedieron de esa manera, pero sí hay muchos indicios de que verdaderamente esta mujer le acompañó en su lecho de muerte.
¿Tiene algún propósito en especial la publicación de este libro?
Es curioso que me lo preguntes, porque no sé muy bien si te refieres al propósito que hace que alguien escriba una historia o que esa historia se publique. Cuando escribimos porque sentimos la necesidad de hacerlo, y a veces esa necesidad es perentoria y se impone incluso a decir, bueno, pero ¿por qué no estoy yo descansando? ¿Por qué yo no estoy leyendo el Hola? O leyendo, en vez de estar aquí peleándome con datos, con documentos, ¿no? O con mi propia escritura. Los que escribimos sentimos la necesidad de escribir y eso ya lo justifica todo. Y verdaderamente sí hay un propósito de la Diputación, como todas las diputaciones, como entidad que yo, a diferencia de ciertos políticos, pienso que es necesaria, aunque debíamos adelgazarla un poquito, pues hay que reivindicar la tierra, hay que reivindicar el campo. Yo soy salmantina y siempre he dicho que si hay algo que me gusta de la Junta de Extremadura, después de vivir aquí 12 años, es que privilegia las zonas rurales. Vosotros tenéis un instituto fantástico en un pueblo relativamente pequeño, al lado de Coria, que podíais tranquilamente iros a estudiar a Coria. Tenéis un instituto excelente aquí, tenéis un centro de salud excelente aquí. Sin embargo, si vais a los pueblos de Castilla, la vida en los pueblos no tiene tantas facilidades como la que tenéis vosotros. Entonces, en cierto modo, las diputaciones tienen la tarea de reivindicar la vida en el pueblo, la vida en el campo, Y esta historia, aunque habla de una mujer que viaja por todo el mundo, es una mujer muy contradictoria, porque al mismo tiempo está muy enraizada en el campo salmantino. Y un campo que en esa época pues era un campo muy pobre, con unas relaciones de poder entre los renteros y los señores que parecían feudales. El señor tenía en su mano la vida, la honra, y tenía en su mano la vida de esas personas. Entonces, imaginaros.
Has comentado que Inés ha viajado muchísimo. ¿Podrías contarnos algunos de los lugares o alguna anécdota que sepas de ella?
Bueno, hay muchas anécdotas. Ella viaja a Argel y se enamora del paisaje del desierto, se enamora de los Tuaregs, se enamora de las ruinas romanas que hay en el norte de Libia. Le gusta muchísimo. Viaja a Francia y Francia le parece... París le parece un lugar maravilloso. Viaja a Monte Carlo y se va al casino y se da cuenta de que no tiene dinero, y entonces tiene que mandar una circular a sus abogados de Salamanca para que le manden algún tipo de documento, porque se ha quedado verdaderamente pelada. Le encantaba el juego. Y bueno, pues os he comentado que en uno de sus viajes descubre el rito ortodoxo, el rito maronita, y está absolutamente fascinada por él. También es una mujer que, curiosamente, para alguien de Salamanca de esta época, y sobre todo una mujer, hablaba varios idiomas y bueno, adoraba viajar y llevar una cámara y registrarlo absolutamente todo, y luego volver a su casa, sentar a todos los criados de su casa, a todos sus aparceros, los que trabajaban en su tierra, y ponerle pues todas las fotografías. Que me imagino que, bueno, pues que alguna le podía gustar a alguno de los señores del campo, pero otras deberían decir esos señores, madre mía, ¿y para qué nos trae esto? ¿Qué lejos está esto? ¿Esto existe de verdad?
¿Tiene planeado escribir más obras?
Claro que sí, siempre está uno escribiendo, pero me habéis preguntado si voy a escribir más sobre Inés Luna, y yo creo que ahora le toca a otras personas que descubran más documentos, que descubran más cosas, no solo sobre ella. Para mí ella es la representación de la vida en esos años en una Salamanca rural, que podía ser Cáceres también o Badajoz, muy atrasada, muy muy atrasada, donde evidentemente la mujer tenía un peso específico de trabajar la tierra o de ser la señorita que se casa con el señor y tiene hijos. Entonces creo que ahora le toca a escribir a otras personas que van a descubrir muchas cosas acerca de este personaje que ya casi, ya lo habéis dicho vosotros, lo ha dicho Amarilla, es casi una leyenda en Salamanca.
¿Te gustaría volver a escribir sobre otro personaje parecido a Inés Luna, con el papel de la mujer un poco ya diferente?
Pues la verdad es que no lo sé, porque los temas llegan a uno sin que te lo propongas demasiado. Pero es verdad que siempre hay una idea dentro. Yo soy especialista en literatura hispanoamericana, pero de mujeres, entonces siempre tienes una cierta tendencia a hablar de personajes femeninos, trabajar con escritoras, con mujeres, lo cual no implica que me parecen interesantísimos los hombres, y que estoy rodeada ahora mismo de cuatro señores muy interesantes.
Pues bueno, ya no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer tenerla aquí. Y buenos días, y encantado de conocerte.
No, la encantada soy yo. Feliz de estar con vosotros.
Bueno, Charo, has visto los alumnos que tenemos. Estos son profesionales ya. Bueno, nada, te queríamos también, pues, también recordar a toda la gente que nos está escuchando en la radio, en casa, que, bueno, cuál ha sido el periplo, este pequeño periplo estos días, pues, ayer y hoy por Torrejoncillo. Viniste a la Casa de Cultura a presentar el libro. ¿Cómo fue?
Pues ha sido muy emocionante, porque lo dije ayer en la Casa de Cultura, para mí Torrejoncillo tiene muchísima importancia porque no es solamente el lugar donde he vivido tres años. He vivido tres años aquí, pero tres años muy importantes en mi vida porque tenía una situación un poco especial y verdaderamente aquí me sentí muy bien querida, muy bien acogida. De repente tuve dos familias, tres, cuatro maravillosas que ahora forman parte verdaderamente de mi familia y me convertí en una tinaja de Moreno León, eso está clarísimo. Y además este es el lugar donde, aparte de vivir muy cómodamente, de trabajar maravillosamente bien con un equipo innovador en un instituto puntero como es el vuestro, como es el mío, porque lo considero mío, este es el lugar donde mi hija aprendió a leer y a escribir. Fueron los años de su maestro, de Julián, de su Casa de la Cultura, donde iba a todas las obras de teatro. Entonces, Torrejoncillo no es solo un lugar donde acabé trabajando por azares del concurso de traslado, sino algo mucho más profundo. Y cada vez que vengo, como en esta ocasión, pues visito a mi familia. Mi familia es el instituto, es la Casa de Cultura, es Julián, es Constante, son todas las personas, sois vosotros, que he conocido y que verdaderamente quiero y recuerdo constantemente.
Y por último, la última pregunta, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Has escrito este libro? ¿Lo estarás presentando en prensa? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo, digamos, para que la gente te pueda leer?
Yo escribo una columna semanal en Digital Extremadura desde hace muchísimos años y ahora trabajo para un periódico digital de Salamanca que se llama Salamanca RTV al Día. Trabajo mucho, tengo ese privilegio que me gusta mucho entrevistar como a vosotros, me gusta mucho escribir crónicas, escribir columnas y aparte de eso evidentemente soy profesora de literatura. Uh-huh. Y estoy retomando algunos aspectos de la tesis porque han quedado ahí sí que hay una continuidad, lo mismo que os digo que me da la impresión de que ahora es otra persona la que tiene que escribir sobre Inés, sin embargo yo tengo una fidelidad absoluta a mi protagonista mujer de mi tesis doctoral y creo que le tengo que dedicar ahora un poquito de espacio, que es la escritora mexicana de origen polaco, Elena Poniatowska.
Pues Amarilla.
Pues nada, yo solamente también decir que echamos muchísimo de menos a Charo.
Ay,
yo personalmente
a
aquí en mi departamento de lengua, esas tertulias que teníamos, esas. Y nada, solamente quería, si me permitís, el tiempo me lo permite, voy a leer un trocito de la historia, nada, un minuto, para hacer saber a la gente un poquito de esta señora de la que nos habla Charo y para animar a la lectura del libro. Del capítulo 9, La Vita Nueva. He soñado con la muerte y tiene sus ojos. Los inusuales ojos azules que se confunden en mi mente con las pozas de agua quieta en las que me ahogo sin remedio. Esta noche he sentido el vacío sobre mi pecho herido y la niña que reclamo se ha asustado. Salta en la caja de mis costillas con angustia y se retrae sorprendida. Ya no veo sus bucles de charol, sus flequillos tiesos, sus volantes sobre los calcetines calados. La pequeña de cuento, la rapaza del patrón, la princesa de los cromos del abuelo Momó ha desaparecido. No está. En su lugar me visita la joven que alumbró el cuartón en aquel verano febril. Es alta y esmirriada, tiene los ojos desorbitados y el cabello revuelto. No sabe qué hacer con el cuerpo crecido y se mira al escote asustada y confusa. Desconoce la vida y, sin embargo, se siente segura de sí. Tanto que es capaz de mirar a los hombres a los ojos directamente. Muchas gracias, Charo.